Hola, buenos días a todos. Bienvenidos todos a nuestra clase de Alimenta el Cuerpo más el Espíritu. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jordan Hoffman. Va a compartir con nosotros su conocimiento sobre las relaciones entre la comida y el ánimo y cuál es la importancia de llevar este diario y descubrir el poder interior para decidir el tipo de alimentos y el cómo y el cuándo de comer. Entonces voy. Jordan ha estado trabajando con nosotros, con Miles y conmigo, por varios años. Es un acupunturista licenciado y herbolario en los Estados Unidos. Sin mucha introducción, los voy a dejar con Jordan. Muchas gracias. Erin, es todo un placer ver a todas estas gentes. Sé que Bean Energy llega a muchos lugares alrededor del planeta. Bienvenidos todos de diferentes continentes. Muchas gracias, Ernie Miles, por invitarme a unírseles en este seminario web. Sí, ya hemos estado juntos durante 8 años. Todo un placer y siempre aprendo mucho, mucho y me inspiro mucho del camino que han tomado Ernie Miles juntos. Soy muy honrado de estar aquí también. Excelente. ¿Cómo vamos a compartir la pantalla? Aquí vamos. Un poco acerca de mí antes de comenzar. Quiero contarles un poco acerca de mi camino con la comida. Mucho de lo que hago para ayudar a mis pacientes comienza conmigo como mi primer paciente. Soy un acupunturista licenciado, he practicado unos 10 años y para mí mi viaje hasta este punto ha sido un viaje muy personal. Cuando estaba en la universidad quería ser secretario de Estado, así como John Kerry, Hillary Clinton. Estaba en el camino a la política y afortunadamente o desafortunadamente había otras cosas en reserva para mí. Después de la universidad, todos mis planes se cayeron. Ya había estudiado algo de japonés y de aikido, artes marciales japonesas. Había planeado ir a Japón. Mi plan cambió de repente. Decidí vender todo y simplemente irme. Fui contratado para enseñar inglés como segunda lengua en Japón y me fui para allá para practicar aikido y desaparecí por un rato y enseñé. Y el aikido me llevó mucho más cerca de mi salud, más conectado a ella. Comencé a experimentar con los alimentos, el yoga, la nutrición. Comencé a imaginarme quizá enseñar aikido en algún punto en mi futuro. En ese punto, los acupunturistas, había conocido a un acupunturista, un hombre fantástico. Uno de los individuos más inspiradores que he conocido tenía algo muy hermoso acerca de él y me inspiró. Me enseñaba a Tai Chi a delincuentes jóvenes y ella tenía una un sen, esto tenía un sentido acerca de él que era muy pacífico y me inspiró eso. Cuando regresé de Japón, entonces fui con él, con otras personas en el campo y me recomendaron que comenzara a hacer masaje para ver si podía ayudar a la gente. Comencé a hacer trabajo corporal y masaje y en un punto dado necesité un nuevo camino, necesité tomar el siguiente paso y estaba listo para la escuela de acupuntura. Ahora, 10 años después, practicando, siempre aprendiendo y siempre inspirado y siempre desafiado. Una gran parte de mi práctica con los pacientes es un reconocimiento honesto de que si no ayudo a la gente con el estilo de vida y los alimentos, no sería posible, probable que yo tuviera una influencia. Si tienes presión alta y tomas 3 tazas de café al día, no me importa qué medicamentos tomes, el tratamiento no va a ser quizá exitoso. Entonces, para mí, todo comienza ahí. Una gran parte de mi trabajo es aquello de lo que vamos a hablar hoy. La comida es lo principal, acerca de lo cual tenemos control, al menos 3 veces al día. Quizá no tenemos control sobre el aire que respiramos, tenemos más control sobre lo que metemos en nuestro cuerpo. Para mí, lo principal con lo que puedo ayudar a la gente, no puedo hacer elecciones por la gente, pero puedo animar la conciencia y presentarle la conciencia. Y últimamente, ese es el camino al cambio. Vamos a revisar este PowerPoint y voy a parar en diferentes momentos para ver si tienen preguntas. Y vamos a también escribir algunas cosas. Vamos a comenzar. Muy bien. Un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Paso 1 para cultivar la conciencia es hacer el diario de comida y ánimo. Esos 3 diarios que vimos que les envié. Tienen muy buenas ideas y obtuve muy buena retroalimentación y preguntas. Después están las 5 etapas de las mejores selecciones de Camino. Y el paso 2 es crear una alacena, una despensa. ¿Qué es el diario de comida y ánimo? Por 5 días escribes lo que comiste, lo que bebiste, cuándo y cómo te sentiste después de que comiste y tomaste algo. Cualesquiera síntomas que tengas, tanto si piensas que están relacionados con la comida o no. Esta es la parte del ánimo. Muchas veces los pacientes saben, pero no lo conectan con los síntomas. Y eso es esencial porque si es como puedes comenzar a hacer conexiones con cómo te sientes y con los alimentos que tomas. Y puedes incluir incluso por qué comiste o bebiste lo que comiste o bebiste. Por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, un café y un bagel y con queso crema y jugo de naranja, y a las 7:40 estabas cansado, inflamado y congestión de senos porque estabas cansado. Si eso es confuso y no estás seguro de cuáles son los síntomas, al final del día quizá va a haber algo más de claridad acerca de ello. La primera parte es el qué. Muchas preguntas recibido. También espero que desafiar algunas cosas que ustedes consideran verdaderas. El valor principal en la calidad de su comida es ser curiosos. Sean curiosos para experimentar. No acepten nada como un evangelio o una verdad sagrada. Hay mucha investigación ahí que apoya elecciones de una u otra manera. Yo escojo lo que tiene sentido para mí, para mis pacientes, pero la investigación en la ciencia no significa nada hasta que es relevante para ti. Y eso solo llega a través de la experimentación. La metáfora es la del pez en el agua. Si has estado comiendo hamburguesas todos los días de tu vida y comes otra de otra marca, no vas a sentir diferencia, pero si dejas de comerla unas 3 o 5 semanas, te comienzas a limpiar, te sientes mejor y entonces vas a notar el cambio. Ahora tienes información. Hiciste investigación para que te diga que no tienes que consumir eso, está bien. Quizá un acupunturista o un nutriólogo te recomienden eso, pero no estamos aquí para decirte qué hacer. Vamos a presentarte ideas para que puedas tomar decisiones, y la mejor manera de tomar decisiones es desde el interior. Entonces, el café. Hay mucha investigación que exalta las muchas virtudes del café, que tiene antioxidantes, que combate el cáncer de hígado, muchas cosas. Y hoy en día es aún más abundante, lo ves en las noticias todo el tiempo. Yo no he conocido a esas personas, no son ninguno de mis pacientes. La cuestión con el café no es la cafeína, es el grano en sí. La cafeína es un problema con la presión alta, el insomnio y la preñez, pero el grano en sí es el problema. El café es ácido inflamatorio, puede contribuir a la congestión, condiciones cardiovasculares y cáncer de colon y vejiga. La mayoría de las pacientes van a admitir que una taza de café estoy bien, dos ya tengo que ir al baño. Una estoy bien, dos ya estoy ansioso. Quizá interpretemos eso como, bueno, una taza está bien. No es probable. Ya reconocen que en cierta cantidad es irrumpe en su salud. Si el café te da reflujo, si te pone ansioso, si te da insomnio, si te inflama la rodilla y hace que tus articulaciones duelan, si tienes esa incomodidad inmediata, te importa que te dé protección para largo plazo ante el cáncer de hígado, quizá no. También hablan de quienes hablan de cuán beneficioso es, dicen que es de 3 a 5 tazas al día. Eso es una cantidad extraordinaria de café. Una de las cosas que leí de investigación era para la protección contra el Alzheimer. 4 a 6 capas, tazas de café. Tienes 2/3 de 2/3 de posibilidad de protección ante el Alzheimer. Y el encabezado de eso era que el café puede ayudarte a prevenir el Alzheimer. De hecho, si lees el estudio, puedes tomar una taza de té a la semana y puedes tener protección, esa chance de protección contra el Alzheimer. Si el reflujo te hace ir al baño y tus rodillas se inflaman, es difícil equilibrar esa molestia con los resultados a largo plazo. Entonces no encuentro que el café sea consistente con la salud. Si vas a dejar el café, no recomiendo hacerlo de golpe. La cafeína hace que tus capilares se contraigan y es normal tener una recaída y pues, sufrir dolores de cabeza y migrañas. Entonces, puedes ir al té negro, por ejemplo, o té verde, que tiene una tercera parte de la cafeína. Las únicas cosas que veo acerca del té en términos de adversidad es plomo. En el té negro de China hay investigación que vi que limitar algunas tazas. Eso tiene que ver más con la contaminación del té negro en China. Escojan sus fuentes de té, pero en general la causa de preocupación por el té es menor que la que es por el café. La otra es cero lácteos. Esa es la que más se me discute. Aquí en Estados Unidos se nos enseña que la leche es buena para el cuerpo. Hay mucha propaganda. Hay malteadas en nuestras escuelas para niños. Se nos dice que necesitamos la leche para los huesos, el calcio y la proteína. Esto es verdad, pero la leche de vacas para vacas la de cabras para cabras y la humanos para humanos. Me parece que la de vaca tiene 30% de proteínas. Están diseñadas para que un becerro se transforme en un gran animal. Las vacas agregan a la cantidad de hormonas y los productos lácteos. Tienen bacterias que sobreviven a la pasteurización, hay hormonas, hay residuos de pesticida, etcétera, etcétera. Uno de los conceptos más importantes en los que voy a entrar con las proteínas después es nuestra relación entre la comida y nuestro medio ambiente. No hay tal cosa como una comida aislada del medio ambiente. La salud del animal afecta mucho la salud de sus productos. Una vaca estresada, la carne no va a saber bien. Es muy importante reconocer la salud del animal. Por ejemplo, los animales cautivos. Hay una gran diferencia en la calidad. Habiendo dicho eso, el contenido de esto del animal contamina la propia carne. Todos tenemos bacterias en el colon. Orgánico simplemente significa que no tiene pesticidas. Kosher es potencialmente más limpio. Hay algunas propiedades de la comida kosher. Si tienes presión alta o inflamación, no se recomienda porque tienen más sal. Lo otro es la azúcar al mínimo, no más de 2 trozos de fruta al día. Muchas gracias. Me encanta cero café y cero leche, cero lácteos. Sí, cero. ¿Qué es lo que nuestro maestro Carlos Castaneda nos dijo hace unos años? Quitar los estimulantes y el café estaba fuera, incluida el hierba mate y el té verde también, los lácteos. Me encanta, tienes una lista. Una de las cosas que escucho de mis estudiantes y probablemente ustedes escuchen hoy acerca de los lácteos es que necesitamos el calcio. Si no consumes lácteos, los huesos se van a romper. Entonces necesitamos lácteos porque es lo único que nos da calcio. Y recuerdo que una vez me diste una lista del contenido de calcio. Sería fantástico si pudieras lentamente decir algo acerca de ello y compartir esa lista con nosotros para que veamos que el calcio y la leche, esta relación es más un mito que una realidad. Sí, gracias, una gran pregunta. De hecho, es la pregunta principal que obtengo de los padres de los niños que trato. Todos los pediatras les dicen a los padres que necesitan los niños huesos fuertes, que es verdad. Sí, un niño necesita más calcio. Países con las tasas más altas de osteoporosis son los que más consumen lácteos. Finlandia es el número uno y Estados Unidos es el número dos. Si los lácteos fueran la gran solución para la osteoporosis, ese no sería el caso. Hay mucha más proteína en la leche de lo que hay calcio. Sí hay calcio, pero aquí está la lógica y esta es una lógica falsa. Hay calcio en los lácteos. Necesitamos calcio para construir huesos fuertes, por tanto, los lácteos construyen huesos fuertes. No es el caso, y hay mucha investigación que apoya esto. Cuando tenemos más contenido de proteínas que calcio, tenemos una pérdida el cuerpo utiliza el hueso, el calcio de los huesos para balancear la naturaleza ácida de la proteína. Cada vez que consumes lácteos, sí obtienes algo del calcio, pero también consumes muchas proteínas animales. De hecho, pierdes calcio. Hay diferentes teorías de por qué este es el caso, pero las realidades son, es una lista de los contenidos de calcio en en los alimentos que yo he hecho. Los lácteos son el número 8, no el 1, ni el 2, ni el 3, son los 8. Las almendras son el número 1, la lechuga rizada, etcétera. Muchas cosas tienen más calcio que los lácteos. No hay duda en mi mente de que los lácteos no son la mejor manera de obtener calcio. Entonces, y además necesitamos más para los huesos fuertes que calcio, únicamente. Los animales enormes que son vegetarianos, los herbívoros, tienen huesos fuertes, no por comer carne o lácteos. En mi sitio web, que es jordanhoffmanacupuncture.com, hay una página, La Medicina en Ti, y verán un par de artículos, uno sobre los lácteos, también el blues del café, hay otro que es los lácteos y el mito de los huesos fuertes, y otro que es el contenido de calcio en los alimentos. Una gran pregunta, muchas gracias Erin por preguntarla. Es la pregunta más común que tengo. ¿Cómo voy a tener huesos fuertes? Hay muchas maneras. Lo más importante, además del ejercicio, perdón, y la dieta, es dejar de comer lácteos, de consumir lácteos. Muy bien, les voy a enviar el vínculo a esos artículos en tu sitio web. Muy bien, gracias. Después, azúcar al mínimo. Mucha gente tiene indigestión, que es un nivel de candida o mucho de esto viene del azúcar. El azúcar es inflamatoria y trae indigestión. La fruta es la forma en que el jugo fue diseñado para ser repartido. Hay más azúcar en un vaso de jugo de manzana sin endulzar de lo que hay en una lata de Coca-Cola. ¿Cuántas naranjas se necesitan para hacer un jugo de naranja? ¿Te puedes comer cuatro naranjas de una sentada? Entonces, ¿por qué? Por supuesto que no, entonces, ¿por qué te las tomas? Media naranja, si necesitas jugo por cualquier razón, dilúyelo considerablemente. Hay mucha azúcar. Prefiero que la gente consuma la fruta. El azúcar es inflamatoria. Ascendimos al tope de la cadena alimenticia, desarrollamos estos cerebros complejos porque tenemos pulgares. Si consumes mucha espinaca orgánica, puedes asegurarte de que sean limpias. Todos estos lavados de vegetales no hacen gran diferencia, entonces come todas las verduras que quieras, pero enjuágalas antes, ponlo en unos 5 segundos en el agua hirviendo, sácalo y ya lo tienes más limpio, que es más fácil para digerir. Entonces, además, ¿cómo digieres? No lo cocines hasta que se ponga café, porque lo matas. Definitivamente requiere algo de hervido antes. Una buena forma de reconocer que la ensalada es saludable, pero quizá no sea saludable para ti y no, quizá no la digieras bien, puede ser porque no está limpia la verdura. Mucha fibra, 97% de los norteamericanos tienen deficiencia de fibra. Vamos a hablar acerca de proteínas en un momento, pero las fibras es el nutriente que el 97% de los norteamericanos tienen problemas. Muchos pacientes están constipados. Leí un artículo hace muchos años, leído. Muchas personas tienen conversaciones con sus amigos acerca de la digestión, no sabes realmente lo que es normal para ti. A menudo pregunto a mis pacientes, ¿cómo está tu digestión? ¿Qué tan a menudo vas al baño? Una vez cada 3 días. Una vez cada 3 días. Les ayudo a ver que uno, ir una vez al día es estar constipado. No es tanto lo que comes, sino lo que no sacas. La fibra es esencial. No hay fibra en ningún producto animal. Viene de los frutos, vegetales y granos integrales. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo recomendable para ir, el número de veces para ir al baño? Yo tenía un perro, tenía espacio. Comía medio tazón, iba al jardín, regresaba y seguía comiendo. Eso es un sistema digestivo eficiente. Cuando estimulas el sistema desde acá, todo se estimula. Pocos de nosotros tenemos movimiento intestinal después de cada comida. Para mí lo normal es 2 o quizá 3 veces al día. Incluso en la medicina china, los órganos digestivos están activos en la mañana, entonces deberíamos despertar, tomar algo, alimento, ir al baño. En el almuerzo, lo mismo. Después, está muy bien. Pero para la mayoría de la gente, uno al día es generalmente insuficiente. Y si estás usando café para lograrlo, quizás estás constipado. Notas que si no consumes café, no vas tanto al baño. Fruta, etcétera, la alimentación sana es lo mejor. Sí, yo no voy 3 veces al día, todos son diferentes, tienes que ver lo que funciona para ti. Pero entonces quizá comerías más vegetales y granos. Granos integrales, fibra, 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 y muchos fluidos y agua y el ejercicio. Alimentos reducidos, frecuentes, mucha gente se salta alimentos. El azúcar estable, vamos a hablar un poco más acerca de ello. En eso. Siempre escoge orgánico cuando sea posible. Una dieta de alimentos integrales con granos, lentejas, soya orgánica como fuentes de proteínas es óptima. No me gusta no quiero usar la palabra vegano porque excluye a gente. Es una palabra que excluye. Y molesta a la gente. Es un obstáculo demasiado alto para saltar. Entonces, lo mejor es decir, es inclusivo. Una dieta de comida integral y basada en plantas. Una pregunta que hago mucho a mis pacientes es ¿cómo se ve una comida? En los Estados Unidos, donde estamos influidos por la idea de que un plato tiene 60% de una gran rebanada de algo, después almidón y vegetales, definimos nuestros alimentos a partir de la proteína. Si el 97% de los norteamericanos tienen deficiencia en fibra, e incluso los veganos consumen más proteína de lo necesaria, entonces realmente no se trata de la proteína como una necesidad fisiológica o biológica. Cuando escucho a gente hablar de la proteína, y esta es una muy buena pregunta y es legítima, quiero sentirme más pleno, más tiempo, saciado. Sí, por caloría, proteína, sí, es lo que te hace sentirte más saciado. Muchos veganos piensan que ser vegano es comer ensaladas todo el tiempo. Siempre tengo hambre. Sí, es correcto. Entonces, Granos, frijoles, granos integrales, es más que, todo esto es más que suficiente para mantenerte pleno, saciado. Es realmente importante entender que cuando piensen de dónde voy a obtener mi proteína, no se trata de eso. Beber mucha agua, mujeres de 4 a 7 tazas al día, hombres de 6 a 11, varía. Hay agua. Depende de si estás activo durante el fin de semana, etcétera. Aquí en Los Ángeles, en el clima cálido, podemos asumir que estamos deshidratados. No hay que excederse tampoco, pero por lo general puedes consumir un poco más de agua si te sientes letárgico, si sientes que no estás pensando claramente. Tus fluidos, tu agua es esencial para la función cerebral. Sientes algunos dolores, si te sientes un poco cansado, obtenemos oxígeno e hidratación del agua. Masticar tus alimentos más a fondo. La saliva es la primera enzima digestiva. La digestión comienza ahí y llega el alimento al estómago mucho para ser digerido más fácilmente. Entre más mastiques, más se disuelve la comida. Aún los mejores alimentos, si no se mastican apropiadamente, van a ser difíciles de digerir. Y también toma muchas respiraciones profundas. Muchas veces nuestro diafragma y nuestras costillas alrededor del aparato digestivo se aprieta porque no estamos respirando bien y puede llevar a desórdenes. Toma una respiración profunda antes de comer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Tengo una pregunta relacionada con lo que preguntaba Erin acerca de ir al baño. Eso se define por el género, si uno va más a menudo que el otro, si tiende a constiparse más o no. Digamos que las mujeres, de acuerdo a lo que sé, por eso te pregunto, debido a que tienen un ciclo que seguir, tienen la tendencia a ser más, a estar más constipadas que los hombres. Nunca pensé en eso, pero estás en lo correcto. Encuentro que las mujeres en su ciclo, particularmente si hubo un síndrome premenstrual acusado, se inflaman, etcétera. La constipación puede ser parte del proceso también. Y una vez que comienza el ciclo, comienzan a regularizarse. Una forma en la que pensamos acerca de esto es eliminar hormonas a través de los intestinos. Y es muy predecible que si una mujer está constipada, la posibilidad de un síndrome premenstrual más acusado es mayor. No están digiriendo bien, hay presión en el área pélvica, que por supuesto es donde están los intestinos, junto a los intestinos y los ovarios. Entonces hay estrés y tensión en esa área para comenzar. Pero si tienen actividad intestinal, puede ser más tóxico, ahí por falta de una mejor palabra, y puede haber un síndrome más acusado. No sé si las mujeres sean más constipadas que los hombres, creo que es muy individual, basado en la dieta, pero en términos de relación con otros procesos mensuales, sí, yo diría que he visto eso a menudo, que la constipación puede ser parte del síndrome premenstrual. Sí, muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dejamos mucha información ahí. Dado que estamos hablando acerca de esto, ¿el alcohol te estreñe, te constipa? No creo. Si bebes mucho, te deshidratas. Si te deshidratas, sí, puedes constiparte. El alcohol es seco y la mayoría de la gente cuando tiene una resaca es una deshidratación con poco oxígeno en el cerebro, pero no pienso realmente en el alcohol como algo que sea constipante por sí mismo. Por supuesto que hablaríamos de cuánto bebes, pero no pienso en él en términos de constipación. Sí, buena pregunta. Más granos y más vegetales. Sí. Muy bien. Otro punto que quería señalar es comida con, en el lugar de un alimento. Generalmente no nos sentamos a hacer una comida. Es algo que simplemente, comer es algo que simplemente tenemos que hacer. Y esto se relaciona con cómo y cuándo comemos. Pero es realmente esencial, tan a menudo como puedas, sentarte y estar calmado y en silencio. Disfrutar el proceso de tener una comida, que es muy ignorado en nuestra sociedad donde estamos tan ocupados. Es una parte esencial de la alegría que obtenemos de la comida. Comer juntos y en calma. Este es el cuándo. El desayuno es la comida más importante del día. Todas las abuelas tienen razón. No te saltes el desayuno. Si te lo saltas, estás tratando de alcanzar eso todo el día. Tu almuerzo se hace tu desayuno, etcétera. También es más probable que te subas a la montaña rusa de cafeína y azúcar todo el día. Si comienzas bien el día, el resto será más fácil. Algo que les digo a mis pacientes para sus diarios es comienza en el desayuno. No te preocupes por el almuerzo y por la cena hasta que comiences bien el día con el desayuno. Comer tarde por la noche, cuando ya vas a ir a dormir, te hace ganar peso y tener indigestión. Entonces dale 2 o 3 horas para que la comida se asiente. Si comes, si cenas, ves la tele y después te vas a comer, toda esa comida se queda en tu estómago y puedes tener sueños de por demasiada comida que presiona ahí el estómago y el corazón y no puedes dormir. Es importante, como dicen, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Cuando llega la noche es tiempo para que el cuerpo descanse. Comer demasiado en la noche es una forma difícil de vivir. Vas a ganar peso y te va a dar indigestión. Es una buena manera de empezar. Ahora el cómo. ¿Qué tan a menudo? Los peligros de saltarse comidas. Lo que noto a menudo es que en la tarde hay un cansancio. Van a ver que ese cansancio de la tarde, en los diarios que les voy a mostrar, si tomas desayunas a las 6:30 y el resto del día tienes mucha hambre. Es posiblemente porque hay demasiada comida. Ahora tu cuerpo se agota y la digestión toma mucho más que cualquier cualquier otro proceso fisiológico. Toma 20 minutos para que el estómago se comience a distender. El estómago es un músculo y cuando comemos, el músculo comienza a ampliarse, extenderse, expandirse. Cuando comienza a expandirse, le dice a nuestro cerebro, lo estamos llenando y ya no estamos tan hambrientos. Si comes toda tu comida en 20 minutos, quizá comiste demasiado. Entonces, sugiero que te sirvas la mitad de una porción. Pon la otra mitad al lado. Pon un reloj. Come lenta y regularmente. Termina la mitad en 20 minutos o más. Y pregúntate si todavía tienes hambre. Y es una muy buena pregunta para pensar. Come hasta que ya no tengas hambre, en lugar de comer hasta que estés lleno. Es muy diferente. En la medicina del Tíbet, dicen que el estómago debe estar un tercio lleno. En Japón debe haber un 20% de vacío en tu estómago. Esto es una función de tiempo. Muchas veces cuando comemos demasiado, estamos llenos antes de saberlo. Es como Acción de Gracias en los Estados Unidos. Si entras en el hábito de reconocer que ya no tienes hambre, probablemente vas a dejar de comer en ese momento y no te sientes letárgico después de que comes. ¿Qué tan rápidamente? Masticar 20 o 30 veces. Después, ¿cómo te sientes después de que comiste? Estos son los momentos, ajá, es el momento esencial en el que reconoces la relación entre tu cuerpo, los síntomas de tu cuerpo, tu mente y de tu espíritu, relacionados con la comida. Digo, diario de ánimo y comida. Sí, se afecta por el nivel de azúcar. Cuando alguien se siente ansioso, lo primero es que pregunto es cómo está tu azúcar en la sangre. Muchas veces es afirmativo esto. Puede ser presión, pueden ser dolores de cabeza, inflamación, constipación, cansancio, cualquier síntoma que experimentes, toma nota en tu diario. Ahí es cuando bien, empiezas a ver. Oh, Dios. No tomé nada de agua y me sentí deprimido hoy. O estuve 6 horas sin comer y después comí demasiado. Esto es esencial para reclamar el poder para ti mismo y elegir mejor. Y después está el porqué. Muchas veces es muy importante para la gente que tiene muchos problemas con la comida por una variedad de razones. Quizá comenzaron en la infancia. Antes de ir al porqué, podemos ver si tenemos algunas preguntas en el cómo y el qué, el cuándo. Para mí esto ha traído la conciencia de, porque yo he preparado la comida para la familia, se la sirvo a Axel y Miles. Comienzo a comer, pero aún no he terminado de comer. Para cuando yo comienzo, ellos ya acabaron. Eso sucede todos los días. Entonces como sola y rápidamente, porque estoy ahí sola, como una pobre bebé. Me doy cuenta de que lo apresuro y no me gusta. Me gusta sentarme. Me gusta la forma italiana de o europea de sentarte para a tomar los alimentos. Al menos una vez al día me gustaría poder hacer eso. Los tres disfrutando sin el componente de la prisa. Sí, es muy importante. Muy importante. De nuevo, esto es una de las formas que disfrutamos la comida. Es social. es tiempo de familia, de reconectarnos. Aún mejor si la familia se une en el proceso de cocinar. Cocinas con todos los sentidos, es una forma poderosa de conectar mente y corazón y cuerpo. Muchos estamos tan ocupados. Hablamos de los desafíos de planear diferentes comidas. Jordan, soy Tom. Hola. Estás provocando algunos comentarios. Puede ser el por qué, pero también es el cómo. Mi historia es que siempre he sido muy delgado toda mi vida. Cuando era niño, era un comedor difícil. Y toda la presión de la familia es en el sentido de que necesitas comer. Pienso que cuando era un adolescente, aprendí que si comía rápido, podía comer más. Particularmente, siendo que era que algunas cosas no me gustaban, si alguien me empujaba a comer más, no me desagradaba tanto. Desarrollé este hábito de comer muy rápido y posiblemente comer demasiado, porque la gente dice que, te dice que tienes suerte porque no ganas peso, pero no es así, porque si comes demasiado no te sientes bien, pierdes energía, tienes problemas. Ha sido muy, muy difícil para mí, aun cuando lo pongo en mis propósitos, romper ese hábito. Sugieres esperar 20 minutos. Es bueno, pero me siento ahí y lo primero que sé es que no estoy consciente. Quiero mi plato limpio. Traigo más comida y hasta ahora mi intento puro ha sido suficiente para ayudarme a romper ese hábito. A veces puedo comer una comida lenta, pero normalmente no es algo emocional también. Sí, es un buen punto que tu intento no es suficiente para romper ese hábito en este punto. Hay algunas formas muy astutas de cambiar el cómo comes en términos de hacerlo rápidamente. Una de ellas es servir tu comida en platos más chicos. Así solo puedes comer porciones pequeñas, aun si lo haces rápido, y después tienes que pararte y volverte a servir en ese plato pequeño. La investigación muestra que si comes en platos pequeños, es más probable que comas menos. Es parte de la paradoja francesa, que dicen que los franceses tienden a comer 12 platos, y aun si esos 12 platos tienden a comer menos que los americanos en los buffets. Entonces, al bajar la velocidad, puedes también tomar una respiración entre cada mordida, entre cada bocado, o bajar el tenedor. Puede tomar un tiempo hacerlo o deshacerlo, pero ciertamente tienes tu conciencia alrededor de ello. Y hay un gran libro por un hombre llamado Michael Pollan. Escribió El dilema del sobrepeso. Dice, come alimentos, sobre todo plantas, no demasiado. La parte de no demasiado es, tiene que ver con cómo comer. Es mucho acerca de los hábitos de comer y habla acerca de estas formas de disminuir la velocidad. Voy a recordar después el nombre, pero Michael Pollan, lo puedes buscar en Google. Es un periodista muy bueno. En términos del peso, el hablar de la obesidad, que no es necesariamente el caso aquí, obviamente, donde hay una medida más extrema que quizás se necesite, creo que cuando comes correctamente, lo que sea el ritmo bueno y que tu cuerpo encuentre natural, tu peso sea bueno, la gente puede bajar algunas libras muy fácilmente. Pero cuando hablamos de alimentación emocional o por compensación, es un nivel diferente de acumulación que puede ciertamente afectar nuestra presentación física. Cuando tenemos una relación clara con la comida, nuestro cuerpo la digiere y desecha lo que no necesita. Sobre todo pienso que eso es verdad cuando podemos procesar las emociones bien. Obtenemos lo que necesitamos y desechamos lo que no. Y es un proceso muy individual. Muchas gracias, Tom, por esa pregunta. Muy buen punto. ¿Puedo sugerir algo? Porque tengo lo mismo que Tom. Nuestra atención ha sido entrenada de que tiene que estar en algo todo el tiempo. Tengo que estar en mi teléfono o tengo que estar haciendo algo porque no sabemos lo que es no hacer. Cuando estoy sola, lo que me ayuda a quedarme en la mesa y terminar el plato, porque nunca lo termino, me ayuda si tengo algo concreto, no electrónico, pero si tengo algo que leer. A propósito, tomo un artículo o un libro, porque entonces el proceso de leer algo que no está en mi teléfono, sino en un papel, me hace disminuir la velocidad y entonces puedo comer y leer. Sé que hay algunas cosas controversiales acerca de comer y leer, de que no deberías, pero en mi caso me ayuda porque si tengo que estar sentada ahí por media hora nada más con el plato, nunca voy a estar a los 110 años y nunca lo voy a hacer porque conozco mi personalidad. Necesito tener algo concreto en qué pensar y leer es lo que más me calma. Sí, mientras no implique que no tienes la mente en comer, que estás inconsciente, mientras no te comas toda una bolsa de papas fritas mientras estás leyendo un artículo, si estás consciente de la calidad y de tus selecciones de comida, si lo usas para bajar la velocidad, creo que está bien. Una vez di una charla para niños de 4 años. Pensé, ¿de qué les voy a hablar? Eran muy listos. Hice este ejercicio y el primero que hicimos, obtuve de un libro. Subieron una pasita, una pasa, y hablamos de cómo se veía, cómo sentía sus manos, cómo olía. Le dije, pónganle en la boca, no la mastiquen, solo jueguen con la lengua. ¿Cómo se siente? Ahora, muérdalo una vez. Ahora dos, tres, seis. Y después la tragaron. Y la conversión que surgió fue fantástica porque estaban muy conscientes de todas las diferentes texturas, sabores y olores de una pasa. La combinación, después de 4 visitas que tuve con ellos, fue 3 pasas. Les desafié a que comieran esas 3 pasas en más de dos minutos. Quería que las tuvieran al menos 2 minutos. Fue una tortura para ellos, pero les encantó. Otra forma de disminuir la velocidad es acoger a todos tus sentidos cuando comes. Observa la comida, los colores, las texturas, los olores. Una mordida a la vez, ¿cómo se siente en tu boca? Son hermosas maneras de conectarte con el momento para bajar la velocidad. De nuevo, es la idea de un alimento en lugar de la comida. La comida es algo que tenemos que consumir, es como bajarte en la gasolinera para llenar el tanque. Y esto definitivamente lleva mucha práctica. Dado que yo cocino mi comida, que he cocinado mi comida, he cocinado por estos dos años casi todo lo que como. Lo que no cocino y como afuera es muy una gran diferencia porque el proceso de cocinado ya lo siento en mi cuerpo. Por cuando me siento, parece que ya terminé. Necesito sentarme y Como saben, me gusta lavar, remojar y todo esto. Entonces, eso ya me llena los sentidos. Sí, muy hermoso. Es una muy buena manera, hacerlo si necesitas perder peso, pero en mi caso quiero ganar peso. Me necesito sentar y llenar el tanque. Sí, muy bien. Gracias. Hablamos acerca de compensación emocional, las comidas de confort, las recompensas, muy comunes en nuestra sociedad. Satisface las necesidades del cuerpo y los deseos de la mente van a desaparecer. Un gran mantra que les doy a la mayoría de mis pacientes con muchos de sus síntomas, que son cansado, hambriento, sediento, si estás cansado, si te duele la cabeza, si estás letárgico, ansioso, si te sientes deprimido, si sientes una nube oscura encima de ti, pregúntate primero, ¿estás cansado? Necesitas una siesta. ¿Estás sediento? Necesitas agua. ¿Tienes hambre? Come algo. Comienza con las necesidades básicas humanas y después ve dónde estás. Si tienes este hermoso reloj que quieres comprar y también tienes frío, te puedo dar 12 de esos relojes y nunca te van a calentar a menos que te dé un saco y eso te va a mantener caliente. ¿Qué tipo de hambre tienes? Hay un libro que se llama Mindful Eating o Comer Consciente. Ella, la autora es una maestra Zen, Chan Eyoyan. Jan Chosen Bays, la médico, viene con un CD con trabajo con imágenes. Identifica siete tipos de hambre: del ojo, de la nariz, de la boca, de la mente, el corazón, de las células y del estómago. De esas siete, solo dos se satisfacen con comida: el estómago y la celular. Cuando hay, por ejemplo, necesidad de hierro, el resto no se satisfacen con comida. Y la pregunta, la otra es la del corazón. Estoy solo, quiero helado, estoy deprimido, quiero un frappuccino, lo que sea. El alimento no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para nutrirte. Obtenemos alegría y gozo por comer con nuestros familiares y amigos. Si estás usando la comida por razones emocionales, eso es compensación emocional. El objetivo es reconocer qué tipo de hambre tengo en este momento y cómo puedo satisfacer esa hambre. Otra razón para las elecciones pobres es la mala información. Unos pocos cafés son buenos para ti, entonces es saludable para ti. La comida perfectamente saludable. Quiero que la gente coma comida natural para poder evitar las alergias. Muchos tienen alergia a la soya de mis pacientes porque han sido mal informados acerca de ello. Una de las cosas que podemos usar en el diario es sentirte culpable por tus elecciones. Toma decisiones informadas, decisiones con conciencia propia, ten compasión por ti mismo para saber que este es un proceso de cambio, no se va a dar de día a la noche. Y suelta tu apego a la perfección. Está bien hacer elecciones malas, ten conciencia de lo que haces, deja que tu conciencia te guíe. Hablaremos de los estadios de la comida. Pero me siento culpable cuando como esto o lo otro. Sí. no se gana mucho castigándote a ti mismo. Creo que es realmente esencial ser gentil contigo mismo, no pretender alcanzar un estándar que no puedes alcanzar. Sí, sé suave, gentil contigo mismo, este es un proceso. Aquí hay unos diarios de ejemplo. Despiertas a las 7:30, sales de la casa a las 7:45, no desayunas, no te alimentas hasta las 12:30. Una hamburguesa, papas y una coca, te sientes cansado y somnoliento el resto del día, ¿por qué? Muy bien, te saltaste el desayuno, 5 horas sin comer, no tuviste las mejores elecciones de comida. Así fue el resto del día. Te despiertas a las 7 de la mañana, comes avena con nueces y té, tienes energía clara y enfoque toda la mañana, macarrones y queso y para el almuerzo y una soda, te sientes inflamado, con gases, congestionado y cansado después del almuerzo. No hay apetito en la cena porque, bueno, el azúcar, los lácteos, tu cuerpo no estaba digiriéndolo bien, no tienes hambre. Cena a las 6:30, hambriento a las 11, comiste un sándwich, despierto hasta la 1 de la mañana, sueños muy raros, te despiertas a las 7 sin hambre porque dormirte hasta la 1 es un poco duro, un sándwich antes, hemos cubierto algunas de estas cosas, estancamiento de comida, comes una ensalada en el almuerzo todo el tiempo porque es saludable, te da gases, estás inflamado y tienes que correr al baño después del almuerzo. ¿Por qué? La lechuga es la fuente número uno de enfermedades en los hospitales, el número uno de enfermedades que llevan a los hospitales, los lácteos, y la uno que lleva a la muerte es el pollo. Y esto habla del medio ambiente. No hay pollo, no existe pollo, solo en pollo en nuestro ambiente o huevo en nuestro ambiente. En mi trabajo es significante identificar los efectos. El colesterol va a ser el colesterol si el pollo es orgánico o no. Es la suciedad y la contaminación de nuestro medio ambiente. Es comer elevado en la cadena alimenticia, donde es esa contaminación que puede causar muchos problemas en nuestra salud y nuestra digestión. Reconocer, de hecho, esto, tomo esta información y me siento optimista porque sé lo suficiente que para saber que comer es un juego de azar. Cualquier cosa que comamos puede ser dañina a corto o largo plazo. Pero ¿cuáles son las mejores posibilidades para ti? Come más abajo de la cadena alimenticia, cosas que reconozcas que salen de la tierra, que no estén procesadas, que no tengan muchas etiquetas. Y limpia, y haces lo mejor que puedes, lo mejor que puedes. Reconoces que una ensalada saludable, quizá con una te sientas bien y a la siguiente ya no. Eso es intoxicación, incluso en una forma leve. Otro, el desayuno, avena con nueces, té de bocadillo, manzana con mantequilla de maní, almuerzo, quinoa con garbanzos y vegetales, té, etcétera. De almuerzo, bocadillo, agua, etcétera. ¿Cómo te sentirías? Sí, si nadie tiene preguntas, quizá podemos tomar un descanso y beber un poco de agua y practicar un poco de lo que Jordan compartió. Regresamos en 2 minutos. Muy bien. La pregunta vino de Tim acerca de mezclar comidas. Hay una escuela de pensamiento en el mundo de la nutrición acerca de combinar comidas, alimentos. No he pasado mucho tiempo aprendiendo acerca de ello. Pienso que es interesante. Podría caer en el tipo de alimentos acerca de los cuales decidimos. El fondo del asunto es que si no estás digiriendo bien la comida, tienes que averiguar qué es. Lo que presenté hoy es mi línea de base, digamos. Ayer tuve una conversación con alguien acerca de los tomates, cómo te irritan la artritis. Eso es lo primero que observé cuando alguien, que observo cuando alguien me habla de dolor de articulaciones. Comienzo con las cosas más obvias, como café y lácteos, antes de ir a los detalles más finos, como no comas tomates. Y si alguien dice cada vez que como tomates me duele la rodilla, entiendo eso. Creo que es importante comenzar con lo más obvio en las dietas antes de hacer un micromanejo. No soy un fan de contar calorías o el contenido de vitaminas. Creo que nos perdemos en los detalles y escogemos comidas basados en esos detalles más que cómo nos hace sentir la comida. Es lo más importante. Si abordas mucho muchas de las cosas que he traído a su atención hoy y aún tienes problemas con la comida, creo que es una buena idea hacer unos test de alergia, un panel completo de alergia. Si encuentras que eres alérgico al trigo, me resulta difícil consumirlo y has comido trigo todo el tiempo, o incluso a aceitunas, como aceitunas unas todos los días y tengo una reacción y ni siquiera has pensado en ello. Eso es muy valioso. Entonces nunca presumo poder identificar todos los detalles que traen problemas con la comida, pero comienzo con las cosas más amplias, más obvias, que son universalmente más verdaderas. Por eso es cero café, cero lácteos. Y entonces trabajas a partir de ahí. Combinar los alimentos. Creo que es interesante el tema. Lo que diré es que tomar postre no tiene mucho sentido para mí. El azúcar puede crear gases después de la comida. Dos horas después, quizá, o de comer, o una antes, comer una fruta. De otra manera puede irrumpir la digestión. Hay diferentes perspectivas en la nutrición. Ve si hay una oportunidad de ver si funciona para ti. Hay cosas de algunas tradiciones y unas de otras. Prueba. Habla con algún profesional de la salud, si quieres. Ve lo que tienen que decir. Tú eres tu mejor doctor y haz tus elecciones a partir de tu conocimiento. Obtén algo de guía de gente que en la cual confías y encuentra lo que sea mejor para ti. Buena pregunta. Vamos a seguir. Lo siguiente de lo que vamos a hablar, los cinco estados de las mejores elecciones alimenticias. Cuando comienzas en este camino, hay cinco etapas muy predecibles. Tienen que ver con tiempo y esfuerzo. El primero es negación y pérdida. ¿Cómo puedo vivir sin café, sin lácteos? ¿Qué voy a comer? Eso siempre me hace reír porque el 90% lo que puedas comer. Y aquí es donde confrontas el condicionamiento previo, la propaganda, tus apegos a la comida. Todo se confronta con esta información. Es preguntar, ¿el café realmente es así de malo para mí? Comienza a cuestionarlo. Si lo crees y no creo, no quiero que lo hagas por 3 o 4 semanas. Comienza tu experiencia de estar sin café y después. ¿Ves? A mí me da risa esto. Los que limpian la ropa, con quienes yo voy. Una vez fui a la tintorería y el abuelo de la familia, José, tenía algo en el pulgar y le preguntaron qué tenía en un acento argentino. Mi doctor dice que tengo artritis y que no hay nada que pueda hacer. La mujer dijo, deberías tratar la acupuntura. Yo no dije nada. No estoy trabajando. Estoy usando esta férula. Entonces fue, José, te dijo el doctor que tienes artritis. ¿Bebes café? Solo un poquito todas las mañanas, solo un poquito. Deja de beber café. ¿De veras, mi pulgar? Deja de beber café. Dijo, ok. No sé si lo va a hacer o no. Una semana después veo a José. Ya no tiene esto en el pulgar. ¿Dónde está? Mi pulgar se siente muy bien, no he tomado café en una semana. Ahí está tu experiencia. ¿Era tan malo para él? Sí, fue fantástico. La realidad es, si de veras sería artritis, ese es un problema en la articulación, es dolor, es formación del hueso que causaba dolor. Pero quizá esa molestia por sí misma podría ser de 1 al 10 en el dolor. Pero para el café era suficiente para ir al doctor y tener una férula ahí. Ahora, él tuvo la experiencia. Ahora, ¿vale la pena tomar café para sentir, aunque me sienta así de mal? ¿Cómo te respondes a esa pregunta? Es el siguiente paso. En algún punto, quizá digas, simplemente no vale la pena. Quizá coqueteas con tomar un poquito de café aquí y ahora, de a veces, no hay un problema. Sí, a veces el café o los lácteos o alguna proteína animal no te dan un síntoma inmediato, no te provocan. Quizás solo bloquean las arterias del corazón. No obtienes esa información hasta que vas al doctor a los 50, etcétera. A veces tenemos síntomas a partir de la comida y eso te da la oportunidad de tener esa experiencia. La dieta argentina es café, carne roja y lácteos. Ocasionalmente, una hoja de lechuga. Tengo que hacer algo de trabajo en el hemisferio sur. Saca el café. Ahí está. Sí, es gracioso. Es un triunfo. Y toman muchos antiácidos y medicación. Sí, hay mucho cáncer de colon. Sí, porque por las proteínas animales. El fumar también. La etapa 5 es la que es difícil de anticipar cuando estás en la 1. La libertad es cuando te cambia de hecho el gusto. He estado sin consumir lácteos por 3 o 4 meses, me siento muy bien. Comienza a ver los lácteos de manera diferente, del lado diferente. Lo ves como una infección de senos, como un ataque de asma, como constipación. Lo ves como acné al siguiente día, como eczema o psoriasis. Lo ves por lo que es dolor y problemas, y ya no tienes el apego a él. Eso es libertad. Algunas personas piensan cuando están en la etapa 1 o 2, a tomar estas elecciones te limita. Yo siento que es lo opuesto. Yo siento que he abierto un mundo enorme porque me siento bastante claro acerca de mi salud. Una vez estaba en el mercado, y eso fue antes, hace muchos años, antes de hacer estos cambios, y recuerdo tomar ensalada, mi mente, salmón fresco. Y sentí que mi cuerpo se retrajo, me paré por un momento y dije, es interesante. Iba a comprar salmón porque siempre como salmón y el salmón es saludable, pero mi cuerpo me dice, no quiero salmón. De acuerdo. Eso para mí es libertad. Esas son las etapas iniciales de conciencia propia. Fue claro como el cristal para mí. Y últimamente quiero que la gente, quiero plantar la semilla en la mente de alguien. Quiero involucrarse, enganchar su actividad. Pero en última instancia, el cuerpo tiene que hacer las decisiones sin las decisiones de la mente. Llega el punto en el que puedes entonarte y obtener esa conciencia. Es una cosa diaria. Y para mí es todavía una cosa diaria. Ocasionalmente pienso en, me encantaría una hamburguesa ahora. Y pregunto, ¿qué tipo de hambre es esa? Eso es del corazón. De hecho, estoy cansado y necesito una siesta. Bueno, no comí suficiente hoy y necesito algo más pesado. La libertad llega cuando cambia el gusto y reconoces. No, no es el hambre que tengo. Ya no ves los alimentos de la misma manera. Que es el siguiente punto realmente crucial, que los cambios en la alimentación son evolución, no revolución. Es esencial entender esto, evolución, cambiar nuestros hábitos de alimentación toma tiempo. Los cambios deben ser hechos de manera lenta, pragmática y precisa para que sean sostenidos. El punto es ver dónde estás en el momento a través de tu diario. Y hacer cambios incrementales lentos a partir de ese punto. Si impongo mis guías sobre ti, esa es una revolución, es una dieta. Las dietas no funcionan. Son una imposición externa de ideas rígidas, sin que no tienen, no, que no respetan tus necesidades nutricionales específicas y desafíos de estilo de vida, de tiempo y conveniencia. No apoyan el cambio a largo plazo. Por ejemplo, si no cocinas, no vas a empezar a cocinar. Si vas a McDonald's, bueno, ve al Subway en lugar de ello. No es lo mejor, pero es mejor. Y después del Subway, ve dónde vas a estar alrededor de la hora del almuerzo. Hay un restaurante italiano. Muy bien. Llama por teléfono, obtén el menú. Ordena algunos vegetales, planea con anticipación, ve a una tienda de alimentos orgánicos, sé práctico, hazlo accesible, hazlo factible, hazlo de manera incremental. Si tratas de cambiar demasiado rápido, vas a desestabilizarte y no vas a poder hacerlo. Por eso hablamos de construir una despensa. La mejor manera de cambiar a lo largo del tiempo es cocinar y eso implica encontrar un ritmo y soltar la perfección de los restaurantes. La primera vez que cociné con mi padre, yo crecí con un modelo de gente que cocinaba en casa. Cuando entré a la universidad, lo primero que hice fue macarrones y queso. Y con agua, estaban muy aguados. No era muy buen cocinero. Mi compañero de cuarto sí era, me ayudó a mejorar. Esto, he estado construyendo esta despensa por un par de años y es un ritmo y me ha llevado tiempo encontrar lo que funciona para mí. Aquí hay algunos principios generales para ahorrar tiempo y dinero. Siempre escoge orgánico cuando sea posible. Bienes libres de BPA, tóxico del plástico. Si hay más ingredientes en la etiqueta de los que tienes, de los dedos que tienes en la mano, no los compres. Si no puedes pronunciar algunos de los ingredientes en una etiqueta o necesitas estar graduado en química para entenderlos, no lo compres. De hecho, entre menos alimentos con etiquetas, lo mejor, es mejor. Solo compra cantidades apropiadas para la receta para evitar que se echen a perder, a menos que planees congelar algunas obras para lo inevitable. No tengo, en el inevitable momento, no tengo nada en mi refrigerador. Usa y termina lo que tienes antes de comprar más. Haz recetas de lo que sobra de la semana pasada. Planea una vez a la semana. Ve de compras una vez a la semana. Limita los mercados a los que vas. Algunos cocineros te piden algo muy extraño. Yo no voy a gastar $30 para algún ingrediente de una salsa que ni siquiera voy a usar quizá en un par de meses, de meses. Quiero que las cosas sean fáciles de usar. Se ahorra mucho dinero así también. Entonces, no quiero gastar mucho tiempo en los diferentes detalles de la despensa. Vamos a ver las proteínas. Frijoles enlatados o secos. Pueden comenzar con ellos. La investigación muestra que no hay mucha diferencia entre los frijoles enlatados y secos. Sí, a largo plazo es mejor los frijoles secos. No he llegado yo a ese punto, honestamente, porque planeo mis comidas, pero no necesariamente estoy en el estado mental de remojar los frijoles la noche. Me gustaría llegar a ese punto, porque sí me gusta la idea de tener los frijoles secos para tener una conexión más directa. Sí, yo remojo todo. Los garbanzos son muy buenos para ensaladas, etcétera. El chile, los platos mexicanos, tofu extra firme para freírlo, suave para sopas de miso y postres. Lentejas son muy flexibles para dar. Es muy fácil de cocinar. Curries a las ensaladas, frijoles y legumbres son el grupo más importante de alimentos para la salud y la longevidad. Tiene antioxidantes, propiedades anticancerígenas, mucha proteína, muchas fibras. No hay nada más importante que los frijoles y las legumbres. Unos de mis amigos queridos son realmente asombrosos. Los invité, son padres y con sus hijos tenían vegetales en los platos y los chicos se fueron a jugar al patio, etcétera. Y mis Los decían, come tus árboles, porque tenían brócoli y espárragos. Haces que sea divertido. Aquí es un llamado para un reconocimiento para Erin y Miles. Fue a su casa y Axel era un bebé. Y fue tan hermoso ver lo que había en el plato de Axel. Tenía todos los colores del arco iris en su plato. Y moras y brócoli y vegetales de otros colores y los comí. Y era como si fuera nada. Si comienzas a criar al niño bien, no es nada, ni siquiera es una opción. Están acostumbrados a verlos así. La mayoría del tiempo cuando estoy trabajando con padres, se trata de un patrón de acerca, de deshacer. Es desafiante y toma tiempo. Si tienes la fortuna de que empiece tu niño a crecer bien, mezclando colores, etcétera, es mucho mejor. Entre más colorida sea tu dieta, mejor. Granos, arroz, quinoa, con proteína. El asunto del gluten estos días, el punto 7 de la. Un porcentaje de la población tiene una enfermedad en términos de. Relacionado con la intolerancia. Se pensaba que era muy malo. Yo no pienso que sea el caso de la enfermedad celíaca. El siguiente paso es la no celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que encuentro a menudo con pacientes es lo que siento que es la calidad del trigo en los Estados Unidos. A veces mis pacientes dicen, no puedo comer aquí en Estados Unidos, pero fui a Italia y estaba bien. Tampoco podrías digerirlo allá. Entonces, no, el problema no es el gluten, sino el moho ahí, la cantidad de moho en los granos. Si el trigo es un problema para ti, apúntalo en tu diario, sé curioso, deja los lácteos y trigo, quizá, pero no. Yo no animo a que experimenten eliminar el trigo, el gluten, a menos que realmente sea un problema para ti. Hay muchas especias, condimentos. Me gustaría tocar el tema del aceite. Un hombre brillante, Dr. John, un médico, tiene un gran programa para ayudar a la gente a coger la dieta basada en vegetales o con diabetes. Él piensa que no deberíamos consumir nada de aceite, ni sal, ni aceite, ni azúcar. No sé qué creer realmente. Lo que dice es que el aceite es grasa y la grasa es la grasa. Puede ser inflamatorio. No sé qué creer realmente. Sigo trabajando en eso. Lo que diré es que el aceite de coco es una grasa saturada. Es sólida a temperatura ambiente. Si el colesterol es un problema para ti porque comes muchos productos animales, no consumiría mucho productos de coco. El aceite de oliva no tiene tolerancia al calor alto. Yo lo usaría solo para aderezo. Uso otro aceite de otras derivas para cocinar. Depende de qué están hechos. Yo siempre escojo aceites que no tengan solventes. Veremos qué dice la investigación más adelante. Se siente como un detalle para mí, que es más, está más allá de lo que del punto en el que están muchos de mis pacientes, pero definitivamente ya no cocino con aceite de oliva. Los utensilios, yo tengo una arrocera. Cuando vivía en Japón tenía una arrocera con un cronómetro. La dejaba en la noche y a la mañana está lista. Los procesadores de comida, de alimentos, son muy fáciles de manejar. A mí me encantan. Probablemente es bueno evitar sartenes que de aluminio. De acero inoxidable, está bien. Estos son muy útiles de hierro. Recetas. Un amigo me introdujo me presentó el Pinterest. Yo tenía una carpeta de este grueso. Y lo empecé después que mi amigo me dijo hacer en Pinterest. Y hace un par de años me di cuenta de que le sigo diciendo a la gente que no coma. Espera, les puedo mostrar a la gente en Pinterest qué sí comer. Y ahora tengo más de 1000 recetas ahí en Pinterest. Si sí, ahí hay algunas ideas de recetas, aperitivos, de postres, alimentos, etcétera. Muy útil. Está en AccuJordan. Me pueden enviar un email y les puedo responder. Muy útil. ¿Alguna pregunta? Hagamos una pausa. Realmente ayuda a tener variedad. No puedo tener todas las mismas comidas todas las semanas. Es muy aburrido y desperdicié muchos vegetales y no fue sino hasta que comencé a planear los alimentos y encontré ese ritmo. Sí, para mí ha sido trabajar lentamente aprendiendo a hacer dos recetas y después tres. Al menos sé que puedo hacer cinco cosas que funcionen. Entonces un día a la semana sé que voy a tener un plato con lentejas. Después frijoles y tortillas. Y después voy a hacer una sopa de garbanzo. Después arroz integral, vegetales. Después quinoa. Entonces cada día escojo un grano principal y me sirve para 2 días. Sí, entonces voy a cenar a tu casa hoy. Sí. La siguiente clase de cocina vamos a comer también. Sí. Es bueno planear tus comidas. Los sábados planeo tus comidas para la semana. Planeo mis comidas para la semana. Primero intento hacer cinco. Soy soltero y era demasiado. Después bajé a cuatro y después reconocí que tres funciona para mí. Y eso no incluye el desayuno. O sea, hice tres y las hice más grandes para que cada receta pudiera cubrir dos o tres comidas. Hace unas cuatro semanas hice una gran lasaña vegana. Creo que tengo cinco pies de lasaña. Hagan sopas. Congelo la mitad y me como la mitad. Brillante. Muy fácil. Las sobras se pueden mantener muy bien en el refrigerador. Y los domingos voy de compras. Voy a tres mercados. Voy a un mercado japonés por un par de cosas. Es el único lugar especial que voy. De otra forma, son solo dos mercados que funcionan bien para mí. Entonces, el punto para empezar es el desayuno. ¿Cómo se debe ver el desayuno? Tim preguntó, ¿qué come el rey para el desayuno? En Norteamérica es cereal o huevos o cereal o huevos y quizás cereal y huevos. Para mí el desayuno necesita ser algo cocinado complejo y que nutra. Eso significa mucho. Linaza, moras, etcétera. Yo era hipoglicémico y encontré que una taza de avena con algunas nueces, en una hora mi azúcar se caía, la sangre, mi azúcar de la sangre. Me llevó un tiempo ver esto. Si ven la avena cortada con metal, si la presionan, es un proceso, expone más superficie, lo que significa que tu cuerpo la digiere más rápida. Y para mí la avena normal hace que suba y baje la glicemia. Entonces cambié la proporción y tomé avena cortada con metal. Le agregué nueces y algunas semillas de linaza y quizá algunas zarzamoras, arándanos. Obtenía las grasas, la fibra, etcétera. El azúcar de mi sangre se estabilizaba y eso fue muy útil para mí. O hago tacos vegetales o frijoles refritos en salsa, o aguacate. Hamburguesas vegetarianas, sobras también pueden ser un buen desayuno, algo cocinado complejo y que nutra, que sostenga durante el día. que hablara acerca de los batidos, smoothies. No creo que sean comida. No. Tienen que procesarse, no reconozco lo que es. Es un polvo, no es lo que intentó la madre naturaleza. Me parecen bien como un bocadillo de proteína, especialmente si agregas vegetales para nutrir a media tarde, a media mañana. Pero no es comida, en mi opinión. También es muy frío y húmedo. Y en la medicina china hablamos de los efectos que la comida tiene en nosotros, la energía de la comida. En la mañana nuestros órganos digestivos están muy act más activos y requieren alimentos cálidos, cocinados. Los batidos o preparados son fríos. Si les van a agregar col rizada, hiérvanla o al vapor y agréguenle jengibre para un poco de especia y que ayude a la digestión. Es antimicrobial. Entonces, los preparados no creo que sean comida, pero son buenos bocadillos. A veces me tomo uno después de jugar básquetbol cuando necesito un poco de impulso de proteína porque gasté mucha energía. ¿Sí? Otra parte es de la despensa, es comer por conveniencia. Muy probablemente comamos lo que está enfrente de nosotros o dependiendo del momento del día. Pero es importante reconocer la realidad actual y hacer cambios a partir de ese punto. También quiero hablar acerca de hacer diferentes comidas si estás en una misma casa. No tengo una buena solución para esto. Si tú eres quien cocina para tu familia y comes de manera diferente que tu esposo y tu hijo diferente, tienes que hacer tres comidas y esto va a requerir algo de creatividad. Quizá puedas hacer algunas bases en común entre los alimentos que pueden ser complementadas con el gusto de cada persona, pero ya es suficientemente difícil cocinar regularmente tus comidas en lugar de tres, pero esto definitivamente es una bola curva que va a alentar la evolución. Si ese es un acertijo, lo mínimo que puedo decir es ver lo que todos disfrutan, hagan la base a partir de ello y quizá va a haber entonces sobras que uno u otro coman, pero entre más simplifiquen las comidas, va a ser más fácil sostener ese cambio. En adición a lo que normalmente coman, apunten a dos nuevas recetas para esa semana. No te preocupes acerca de tener una despensa llena desde el día uno. Simplemente compra lo que necesites y no más que ello. Una vez que encuentras un ritmo al hacer dos recetas por semana, sube a tres y entonces ya vas a tener tu despensa evolucionada para agregar otro que sea más fácil. Y vas a ver, comenzar a suplir tus viejos hábitos con los nuevos. No tengo muchas lentejas secas. Hagamos menos. Tengo algunas sobras de la receta de ayer. Quizá voy a hacer una salsa de chimichurri. ¿Cuáles son las sobras? Dictan quizá lo que van a ser tus próximas recetas. A veces quizá seas capaz de encontrar los suficientes ingredientes y hacer algo al vuelo sin darte cuenta, sin haberte dado cuenta de que lo tenías. Aquí hay un menú de ejemplo de lo que hice: tofu de cacahuate y coliflor. Lo único que necesitaba era coliflor, choy, tofu y algo de aceite. Kimchi, brócoli, escalopa, todo tenía lo demás. Ensalada de quinoa y frijol negro y aguacate. Esa es la idea. Llevó un tiempo llegar a este punto, pero pude ahorrar mucho a la hora de las compras. Tenía muchas cosas. A veces, ocasionalmente, necesitaba comprar algo más caro o reaprovisionarme. Les quiero dejar con esto. Cocinar es realmente fácil. De hecho, es más económico que comer fuera. Solo toma un poco de deseo para nutrirte a ti mismo y a tus seres amados. Usas todos los sentidos cuando planeas y cocinas tus alimentos. Inviertes tiempo, energía y amor en algo que te alimenta hoy, te prepara para mañana bien, te hace sentirte orgulloso de que todos los días estás haciendo aquello que es lo más fundamental para vivir una vida saludable. Nutrirte con buena comida. A medida que el hábito se vuelve más familiar, comienzas a encontrar que la cocina es un santuario, un lugar al cual anticipas, en el cual anticipas estar para estar más tiempo ahí, y que puedes compartir con tus seres amados. Donde comienzas, haz un diario de 7 días de alimentos y ánimo y ve qué revela, y después comienza a construir tu despensa. Manténlo simple, sé práctico, déjalo evolucionar y simplemente comienza en algún punto, en cualquier punto. Hay algunos recursos. Mi sitio web, donde pueden buscar más nutrición, en beanenergy.com hay muchísima información también. Hay muchos recursos. Te pueden hasta marear. Cuando tengas duda, crea conciencia en ti mismo, cuestiona todo lo que escuchas, encuentra tu propia verdad, coméntala con todos, con especialistas, pero no creas todo, excepto lo de la alimentación basada en vegetales. El internet puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Haz algo de investigación. Encuentra lo que funciona para ti y para tu cuerpo. Si tienen preguntas, pueden contactar conmigo y siempre estaré contento de ofrecer la guía que pueda. ¿Alguna pregunta? Gracias, Jordan. Fue fantástico. Obtuvimos mucha información. Me llevó mucho. Esta es parte de mis acciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cualquier cosa que hayan aprendido hoy, que no hayan aprendido. comienza con el diario. A veces tiene que ver con el tiempo, a veces no. Uno de mis pacientes comía cereal todas las mañanas para desayunar. Experimentaba inflamación, sin importar qué había comido, qué comía el almuerzo. Una vez se fue de vacaciones y dejó de consumir cereal y desapareció la inflamación. Le llevó un tiempo descubrir esto, más allá de la comida que causa la inflamación. Una cosa muy importante para reconocer es que tu estómago no existe en un vacío. Comienza en el esófago, en la boca, en los senos. La congestión de los senos, cada vez que comemos, el reflejo gustatorio normal es que algo de aquí se drene. Si estás congestionada, si tienes alergias, si tienes exposición al moho, si te suenas mucho la nariz, quizá cuando comes, esto está drenando a tu vientre y crea mucha indigestión e inflamación. Si es el caso, haz algunos lavados con sal la nariz, aspíralo, escúpelo antes de comer. Eso puede tener un efecto en tu digestión. Si no es lo que estás comiendo, cómo estás comiendo o cuándo o por qué, podría ser de aquí. Sí, ser sedentario, sentarse mucho no es bueno para la digestión, necesitamos movernos, pero como maestra de escuela estoy seguro de que te mueves regularmente. Y si eso no lo resuelve, o si tus diarios no te dan claridad, quizá sea bueno hacer un test de alergias. Pero comencemos con lo básico, el diario de alimentación y los senos, las sales. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta simple. Si no cocinas con aceite de oliva, que hemos estado haciendo por mucho tiempo, por algún tiempo, ¿con qué aceite cocino? Yo uso de uva, de semilla de uva. Funciona bien para mí. Me gustaría encontrar que sea orgánico, que no esté en una botella de plástico clara, porque la luz del sol puede hacer que el aceite se haga rancio. Estoy actualmente en una evolución en términos del aceite, pero por ahora uso de semilla de uva. El de coco también es de alta flama. Entonces puedes cocinar también con eso. Buena pregunta. Yo sí cocino con aceite de oliva. Hasta donde sé, el calor es 200 o 250 grados. Sí, a flama media o baja puede funcionar. ¿Sabes? Cuando se quema el aceite, se hace rancio. Puedes cocinar con una temperatura controlada o ponerlo al final del salteado. Pero solo si usas flama baja o media, o usar un termómetro. Sí, lo uso para las cebollas, el apio, las zanahorias, para poner las lentejas. Pero es verdad, si no pongo atención y hago demasiado al mismo tiempo, se quema el aceite y lo tengo que tirar y volver a comenzar. Sí, inmediatamente lo ves y sí, y lo hueles. Sí. Soy italiana, nunca voy a dejar el aceite de oliva. ¿Necesitamos aceites con algunos vegetales en algunas situaciones? Probablemente diría que no. No sé si se trata de necesitar el aceite. Es una conversación acerca de qué tan detallado puede ser. De acuerdo a John McDougall, no necesitamos aceite en ninguna parte de nuestra dieta. No sé suficiente acerca de eso todavía. Diría que es una grasa, diría que es buena. los carbohidratos y la proteína, pero tanto como necesitarlo para cocinar, pues probablemente no. Hay formas de cocinar sin aceite en una sartén en que no se pegue, pero probablemente no es algo que necesites para cocinar per se. Hay maneras de hacerlo sin aceite. Voy a hacer un comentario. Tuve una operación y no podía masticar. No pude masticar por una semana y tuve que tomar comida suave, sobre todo líquida, y no estaba feliz. Yo nací en Italia y crecí ahí, pero vine a este país hace mucho tiempo. También aprendí acerca de la solidez de la comida en este país y me encanta masticar. Pasar esos 7 días o 10 sin masticar me hizo redescubrir como si hubiera renacido el proceso de masticación. Mencionaste que la comida procesada, como los preparados, no son comida porque no lo masticas. Para mí es que no lo masticas porque masticar, el proceso de masticar se pierde a pesar de que lo digieres. Lo pierdes. Sí, es verdad. Me identifico con la comida también que como, con el proceso de ponerla en mi sistema masticándola. Como los niños que nos contaste que hiciste que masticaran las pasas. Sí, brillante. Fue una manera desafortunada de obtener esa revelación con cirugía de la encía, pero es poderoso, es una reflexión poderosa y que va a llevarte toda la vida. Me encanta. Otro recurso que visito todas las semanas es un sitio nutritionfacts.org. Michael Greger es un médico y sube videos de 3 a 5 minutos analizando la investigación de la nutrición para la gente, no necesariamente para doctores. Es brillante, muy brillante. Quizá tiene 1000 videos e hizo una serie de videos, quizás 5, acerca de los preparados. Habló de los valores nutricionales, de contenido, cómo afecta el azúcar a la sangre. Es fascinante. Y algo que recomienda es masticar los preparados. No vas a obtener la solidez, pero es la idea de estimular el sistema digestivo comenzando aquí y al menos estimular la producción de saliva, que es esencial para la digestión. Cuando licúas algo, ya comenzaste la digestión, comenzaste a digerir la comida, algo que deberías estar haciendo aquí y después en tu estómago. Quizá un punto medio es escoger tu preparado, pero sí, masticar creo es una parte esencial de la digestión. Una muy buena colaboración. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Gracias, Jordan. Esta información fue fantástica, muy dinámica, muy valiosa. Si hay algo que gustaría que Jordan o yo les enviáramos, por favor, díganme. Voy a enviar estos vínculos a los artículos de Jordan, a sus vínculos de Pinterest. Es fantástico y espero verlos en el 2 de julio para mi clase de cocina de verano, cocinando para toda la familia.